COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos de Eloisa Santiago. Ya saben que el Gobierno Vasco está tratando de confirmar con el Ministerio de Exteriores y con las ONGs de la zona la identidad del ciudadano que sería uno de los españoles desaparecidos en Israel y que sería una persona de Zarauz debido a ese ataque sorpresivo del sábado de Hamas. Se trataría de un ciudadano de 46 años que no está empadronado en Zarauz desde 1986 y que reside en un kibbutz cerca de Gaza. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, no ha querido dar más detalles, solo ha confirmado estar en contacto con su familia.
No voy a dar ningún dato al respecto. Les confirmo que tenemos información de que habría dos españoles afectados por el ataque terrorista contra Israel, pero de verdad no voy a dar ninguna información más. Tanto por motivos de seguridad como por respeto a las familias y a estas dos personas, por favor, seamos discretos al resto de los españoles.
Entendemos ahora sí perfectamente la situación, ministro. Por parte del Gobierno español...
Bueno, esa era la intervención que tenía Álvarez en Televisión Española. Este mediodía, Felipe VI, en Bilbao, por su parte, también ha iniciado su intervención en un acto aniversario de Confebar, refiriéndose a esos ataques de Hamas y exigiendo la libertad y entrega de las personas secuestradas.
Nuestra condena, nuestro repudio con toda firmeza a los ataques terroristas del pasado fin de semana contra Israel. También nuestra solidaridad con las víctimas y exigir la liberación y entrega de las personas actualmente secuestradas. La situación que se está viviendo en Oriente Medio es sin duda muy trágica y muy preocupante.
Felipe VI en este acto, conmemoración del 40 aniversario de la patronal vasca Confebax, que ha estado plagado de referencias a lo que los empresarios vascos padecieron durante el terrorismo de ETA. El Lehendakari les ha agradecido mantener la actividad, resistir ante ETA en este evento en el Guggenheim con representación institucional y económica del máximo nivel, que ha servido para repasar la andadura del organismo nacido en 1983 para representar y defender los intereses de los empresarios vascos y que lo tuvieron que hacer además en momentos muy complicados como los marcados por el terrorismo de ETA, que siempre tuvo entre sus objetivos a los empresarios vascos, José Luis Martín. Sí,
y en una situación económica también de crisis industrial y en aquel año el de las inundaciones, recordaban muchas de las intervenciones. Este aniversario de Confebas en cualquier caso se ha convertido en un emocionado homenaje a todos los empresarios vascos simbolizados en los 7 presidentes que ha tenido la entidad estas décadas y a quienes el propio Felipe VI ensalzaba por su labor pese a las dificultades de la violencia etarra.
En la mente de todos están las extorsiones, los secuestros, los asesinatos durante tantos años. Una etapa de nuestra historia que, como también indicaba, presidenta, es necesario que las jóvenes generaciones conozcan para que jamás vuelva a repetirse.
Sobre este asunto, el presidente de la patronal española COE, el bilbaíno Antonio Garamendi, insistía en que todavía hoy hay quien debe pedir perdón por la presión ejercida.
Yo creo que es un momento donde tenemos que seguir pidiendo o que alguien se acuerde de pedir perdón. Yo creo que también es algo que sería muy bueno para la sociedad vasca que algunos dijeran, por lo menos lo siento.
También el Lehendakari Urkullu ensalzaba la importante labor de los empresarios vascos y ha reivindicado su papel junto a las instituciones vascas para salir adelante en las peores situaciones, muy similares incluso a la que en estos momentos afronta el mundo.
Las grandes dificultades las hemos superado gracias a la tradición de la colaboración público-privada y con la contribución de instituciones y empresas. Tengo muy presentes las consecuencias de la crisis económico-financiera de 2008, la pandemia, la invasión de Ucrania, la inflación, los precios de la energía, la subida de los tipos de interés. En todas estas crisis hemos tratado de estar siempre cerca de vosotras y de vosotros.
La actual presidenta de Confebas, Tamara Yegüe, por su parte, defendía la necesidad de un mayor reconocimiento social a los empresarios y su labor.
Estamos convencidos de que el papel del empresario y la empresaria, su trabajo y su compromiso personal, así como el riesgo asumido para desarrollar un proyecto, merece un mayor reconocimiento social del que hoy tenemos.
Yagüe, muy contundente, aseguraba que una sociedad no puede progresar económica o socialmente sin empresas que la sostengan e impulsen.
Bueno, entre las funciones de Confebay, ya saben, están las negociaciones entre empresas y sindicatos. Este acto de hoy tiene lugar justo en el inicio de lo que los sindicatos han llamado va a ser un otoño caliente. Esta semana están convocadas ya las primeras movilizaciones preparatorias de dos jornadas de huelga convocadas por todas las centrales menos UGT en el sector público vasco para los días 25 de octubre y 19 de diciembre. Además, la semana ha empezado con una huelga en el sector del transporte sanitario de ambulancias privadas, Elisa López.
Sí, con manifestación en Bilbao, concentración en Donosti y caravana en Vitoria. Se ha comenzado la primera de las tres jornadas de huelga en el sector del transporte sanitario convocadas por el AUSO, la UGT, Comisiones y ESK hasta el miércoles. El Departamento de Salud ha condenado la actitud de algunos piquetes que no han impedido la salida de algunas ambulancias en Vizcaya, donde una ha quedado inutilizada tras un ataque, un acto vandálico que también condenan los sindicatos que celebran el gran seguimiento de la movilización sin dar cifras. Aitor Gutiérrez Cela.
Salimos a la calle con eso. Queremos obligar al gobierno vasco a que se siente, a que nos dé las mismas condiciones que tiene a sus trabajadores y trabajadoras. No pedimos ser funcionarios, pedimos que la administración se haga cargo del servicio, ya que la plantilla está muy cansada. Estos tres días, si la situación no mejora, son solo el principio de una larga trayectoria que puede incluso llegar a una huelga indefinida.
Advierte así que sin convenio puede caer una huelga indefinida que ya han planteado los sindicatos del sector público vasco para los días 25 de octubre y 19 de diciembre. Todo salvo UGT, que tacha la protesta general de paripé de cara a las elecciones autonómicas. Las centrales se han concentrado hoy en las tres capitales vascas para denunciar que el deterioro de la calidad de los servicios, como la educación o la salud, así como el empeoramiento de las condiciones laborales, son reales y no una invención para desgastar al gobierno, como recrimina el Lehendakari Urkullu. Igor Izaguirre Ela.
Desgraciadamente, el deterioro que hoy sufren nuestros servicios públicos y el empeoramiento de las condiciones de trabajo poco tienen de invertir. La inversión en salud es del 5,19 del PIB, presupuesto 2023, y el Estado español es 7,6 del PIB. En Europa el 27 es el 8%. Llevamos 13 o 10 años sin ningún tipo de convenio firmado, en ningún ámbito. Esos son datos reales.
Por delante, un otoño caliente que incluye también una huelga específica en la educación pública el 24 de octubre.
¿Cómo está el tráfico ahora?
A esta hora, Eloisa, nos dice la Archancha que no hay problemas para circular.
Y el día de nuevo de verano, cielo despejado, viento sur, temperaturas máximas, hoy por debajo de 30 grados, sol y calor hasta el fin de semana, al menos hasta el sábado. Ahora mismo tenemos 26 grados en Bilbao, en Vitoria, 23 en Donosti y 26 en Eibar. Y ha sido además el primer día de vacunación de gripe y COVID a mayores de 60 años y a población de riesgo, usó Bilbao.
Una de las principales novedades es que se incluye en esta campaña como colectivo prioritario a los niños de entre 6 meses y 5 años. La otra es que se ha bajado de 65 a 60 años la franja de edad del colectivo de mayores para igualarla con la del COVID y poder aplicar la vacuna de modo simultáneo. Quienes han comenzado ya vacunas en ambulatorios y centros establecidos nos explicaban lo importante que es la campaña.
Nos vacunamos todos los años,
El segundo año. Con lo del COVID, pues ya me animé y me puse.
Yo siempre me he vacunado de la gripe. Desde que se inició la vacuna, todos los años. Y ahora más, claro, por supuesto. Todo lo del COVID, pues hay que vacunarse.
Ya hay 80.000 citas concertadas y de ellas 1.500 son para niños. La campaña comienza hoy con la vacunación para mayores de 60 años y colectivos de riesgo. Y el resto de la población que desee hacerlo podrá solicitar cita desde el 30 de octubre y empezar a vacunarse desde el 6 de noviembre.
Bueno, les recuerdo además que el Gobierno vasco hoy ha pedido a los principales bancos que operen en Euskadi, que operan en Euskadi, que trasladen la subida de los tipos también a la remuneración de los depósitos. El consejero de Economía y el consejero de Comercio, Pedro Azpiazu y Javier Hurtado, han convocado esta mañana en Bilbao, en el edificio de la Bolsa, representantes de Kutxabank, de Laboral Kutxa, de Banco Santander, de BBVA, de Caja Rural, de Navarra o de Bankinter, a los que ha trasladado esta petición de que, dicen, deben hacerlo ya, coincidiendo con la posición expresada también por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz. A las 3 menos 10 volvemos, como siempre, con más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro pedófilo ha sido detenido en Bilbao, un hombre de 47 años que tenía 1.500 vídeos de contenido pedófilo, apenas una semana después de que otro hombre fuera cazado en Zarauz, en posesión también de material pornográfico con menores y de gran dureza además. Todo gracias al trabajo del Grupo de Protección al Menor de la Policía Nacional con la Unidad de Ciberdelincuencia de Madrid, que en este caso detectó que desde un domicilio de Bilbao se está estaban descargando y compartiendo vídeos de carácter pedófilo. Y tenemos nuevos datos sobre esa investigación por la muerte ayer en Cruces de un joven de 25 años por las graves quemaduras que sufrió al explotarle lo que en principio se creyó que era el móvil que tenía cargando en la mesilla mientras dormía en un domicilio de Vera. La investigación de la Guardia Civil apunta ahora a un fallo eléctrico, pero no es la primera vez que el sobrecalentamiento de un elemento tecnológico provoca un incendio o una explosión. El año pasado ocurrió con una batería de un patinete eléctrico en Hondarribia, también en Irún, con un cargador de móvil que provocó un cortocircuito. Hemos preguntado a expertos, Elisa, que básicamente nos alertan de que tengamos mucho cuidado con esas baterías o cargadores de dispositivos que compramos. Si no son compatibles, pueden provocar estos desastres.
Sí, hemos querido saber, como dices, Eloisa, por qué se puede producir un accidente así. Y en COPE hemos hablado con Pepe Ochoa, coordinador de Electricidad y Electrónica del Centro de Formación Profesional Egibide Jesús Obrero de Vitoria, quien nos explica que el cortocircuito por sobrecarga o mal estado de los cables son algunas de las causas.
Y normalmente este tipo de incendios se suele dar por una sobrecarga o por un mal mantenimiento y estado de los cables. Normalmente suele ser un tema de calor. Puede ser un cortocircuito, el calor es porque se está consumiendo más energía de la que procede por esos cables y dejarlo mucho tiempo, pues se sobrecalienta la instalación, los cables y puede llegar a producirse un incendio. Otra parte puede ser la parte electrónica de las baterías, que puedan estar demasiado tiempo cargándose.
Por fortuna, la probabilidad de este tipo de incidentes es muy baja, pero no está de más tomar precauciones, a tener en cuenta las especificidades técnicas del aparato y cerciorarnos que los elementos que compramos de repuesto como complemento tengan tensiones compatibles.
Lo barato a veces puede salir caro, es decir, tenemos que ver que a veces cuando compramos un cierto cable pues para poder cargar algo, pues tenemos que referir a las especificaciones técnicas. Esto es muy importante, porque puede ser que utilices algo que no está preparado para las intensidades, ¿no? Y entonces, en función de ello, pues el cable se va a calentar o la batería, en un principio, pues puede ser que coja una temperatura excesiva, pues intentar documentarte.
También aconseja no cargar mucho tiempo el aparato, vigilar su temperatura y no tener muchos equipos en el mismo enchufe.
En otoño, aprovecha las superofertas del Centro Médico Quí de Baracaldo para estar todavía más guapa. Depilación láser chicas, piernas completas, línea interglútea, ingles y pubis por 39 euros la sesión. Ojo, promoción limitada. Tienes más info en quispa.com y en Zaballa 4, Baracaldo.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Igeldo se constituirá en entidad local menor en marzo de 2024. El Ayuntamiento de San Sebastián ya ha aprobado el proyecto, que tiene todavía que pasar por pleno municipal y por consulta popular no vinculante en Igeldo hasta que la Diputación le dé el definitivo visto bueno a Usua Bilbao.
El proyecto consensuado con la Asociación Herri Kontseilua de Igeldo será mañana aprobado por el Gobierno Municipal, deberá ser luego ratificado por el Pleno y consultado por los vecinos antes de que la Diputación de Gipuzkoa le dé el visto bueno definitivo. La edil de Barrios, Marije Idoeta, subraya que es un proceso complejo que requiere de todas las garantías jurídicas y económicas.
Se trata de un proceso complejo y que hay que llevar a cabo con todas las garantías jurídicas y económicas, pero estamos convencidos de que recogemos el sentir y voluntad expresada por los vecinos y vecinas de Igeldo. Hemos llevado adelante este proceso por el camino de la legalidad y el acuerdo. Creemos que es una manera efectiva y real de cumplir la voluntad que ha expresado la mayoría de los igaldotarras.
El Ayuntamiento baraja cuatro fases en las que Igeldo irá asumiendo diferentes competencias que le dotarán de mayor autonomía. Las más sencillas requerirán entre 1 y 2 años de transición e incluyen la posibilidad de gestionar subvenciones, la limpieza y mantenimiento de edificios, parques y alumbrado y también la programación de actividades culturales. Para el resto se establecerá un análisis exhaustivo de 4 años en el que tendrán que delimitarse competencias en el ámbito urbanístico, de vivienda o gestión del agua.
Tomás Caballero, Vida y Asesinato. Es la nueva exposición que presenta el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Se trata de un recorrido por la biografía del edil de Unión del Pueblo Navarro asesinado por ETA en Pamplona hace 25 años. Desde su infancia a su carrera política en la capital navarra. Tomás Caballero Pastor. Memoria y relato de una vida rota por ETA. Hasta el próximo 7 de enero en el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos en preparativos de cara a unas elecciones autonómicas. Ya saben que el PP ya está recogiendo avales y el expresidente del PP de Euskadi, Alfonso Alonso, ha hecho público hoy en redes sociales que avala la candidatura de Javier Dantes, al que define como el lehendakari que el País Vasco se merece. El PSOE también ha aprobado hoy el calendario propuesto por el Partido Socialista de Euskadi para la designación del candidato al lehendakari para las próximas autonómicas. La recogida de avales en el PSOE se desarrollará entre los próximos días 11 y 18 de este mes de octubre.
Ayer incluso se fueron a Barcelona, Feijóo y Abascal de la mano, a manifestarse contra la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Pues bien, a ver si se entera.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos este fin de semana, en la última jornada de Liga, en la novena, pues un poco de todo, victorias, derrotas y empates. El viernes el Athletic ganaba 3-0 al Almería, hacía que Gaizka Garitano ocupase, tras la destitución del anterior entrenador, el banco almeriense, y se coloca como el equipo en la tabla clasificatoria de los vascos el que más alto está, después de la derrota de ayer en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid de la Real Sociedad, con mucha polémica, ¿eh? Penalti para el Atlético de Madrid, que sí pitó, que sí revisó. Penalti para la Real Sociedad, que no revisó. Injusticia, desde luego. No se entiende, no se explica ahora cómo arbitran los colegiados. Empate para el Deportivo Alavés frente al Betis en Mendizorroza, en un partido que empezaron adelantándose los andaluces y que el Deportivo Alavés pudo igualar. Más fútbol que resultados para el Glorioso. En la segunda división, en el derbi, quinta victoria consecutiva, en este caso en Lezama frente a la Morevieta, 1-2 por parte del Eibar, que ya está solo a un punto del playoff. Y cuarta jornada de la Liga ACB, 3 victorias para cada uno de nuestros equipos. Bilbao Basket doblegaba en Miribilla a UCAM Murcia y Baskonia hacía lo propio con Granada en tierras nazaríes.
Ha empezado en Donosti, en el Cursal San Sebastián Gastronómica, el decano de los grandes congresos de gastronomía, que cumple además 25 años. Ya saben que las cocinas de Japón y Estados Unidos son protagonistas en esta edición, donde se han reconocido 3 trayectorias únicas, la de Ferran Adrià, la de Rafael García Santos y también la de Hilario Arbelaitz, Usua Bilbao.
La 25 edición de San Sebastián Gastronómica comienza por todo lo alto en el Cursal, con la entrega de varios galardones, entre ellos al periodista gastronómico Rafael García Santos, alma mater del Congreso en sus inicios. Arriesgar y competir ha sido el mensaje que ha querido lanzar a los cocineros allí presentes, y también agradecía sus grandes vivencias a lo largo de los años en el Congreso.
Arriesgar, competir, es lo que distingue a los ganadores. Gracias por las grandes vivencias que he tenido con todos los que estáis aquí. Hemos hecho, todos los que estáis aquí en primera línea, en estos 20 años, 25, 30 últimos años, hemos hecho grande a la gastronomía, y la gastronomía nos ha hecho grande a nosotros.
Los hermanos Arbelaitz, el cocinero Ferra Adrián y la crítica de vinos Jansins Robinson también han sido galardonados en esta edición, que se prolonga hasta el miércoles en San Sebastián y que estará centrada en la cocina japonesa y estadounidense.
Pues seguimos en este mediodía, a partir de ahora, con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando programaron el golpe terrorista del pasado sábado, los líderes de Hamás sabían que se trataba de una acción suicida. Además de las numerosas víctimas israelíes, toda la población de Gaza sufrirá aún más en los próximos días. ¿A quién beneficia el ataque? Probablemente a Irán, que busca dinamitar los denominados Acuerdos de Abraham. Hace unas semanas, The Economist anunciaba un nuevo tiempo para Oriente Próximo. Los acuerdos firmados por Israel y Emiratos Árabes, hasta hace poco impensables, estaban dando sus frutos. Hasta Arabia Saudí podía llegar a acercarse a Tel Aviv. Y con la mediación de China, otros enemigos irreconciliables, Riad y Teherán, también podían acercarse. El conflicto palestino parecía congelado. Los líderes de Hamás parecían apostar por una vía pragmática. Todo esto, si alguna vez fue verdad, se ha terminado. Israel tiene que responder a sus centenares de muertos y heridos y tiene que hacer olvidar sus errores de inteligencia, el hecho de que las milicias de Hamás consiguieron salir de Gaza y asesinar a ciudadanos israelíes indefensos, secuestrarlos e incluso tomar algunas localidades cercanas a la franja. No habrá ni paz ni estabilidad en Oriente Próximo mientras Israel no goce de seguridad y mientras a los palestinos no se les garantice un futuro digno. En este sentido, los líderes de Israel y de Palestina llevan décadas dando la espalda.